Bienvenida, bienvenido, si es que te incorporas a este marcador de Radio Marca desde alguno de los diferentes puntos de desconexión local a esta hora de la tarde. Si lo haces desde Bilbao, desde Coruña, desde Valencia, ya donde estés, bienvenida, bienvenido al que es tu marcador, el de Radio Marca. En la última hora hemos repasado un poco la actualidad del FC Barcelona con ese anuncio por parte de Laporte y de Xavi de la permanencia. Tienes todos los motivos y todos los detalles en marca.com. Nos ha contado un poco Alejandro Segura ese nuevo staff con la preparación física. En fin, toda la información del conjunto blaugrana. Mañana hay liga, mañana juega el Real Madrid, lo hace contra la Real Sociedad. Voy a empezar primero por el conjunto visitante. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y antes del análisis, la convocatoria, que tiene nombres propios que no viajan al Real Arena, ¿verdad?
Sí, hasta 4 bajas, las conocidas de Courtois y de Alaba, un Courtois que podría viajar a Múnich, no para competir, sí para hacer grupo, y sí que podría estar disponible para competir por la portería la próxima jornada contra el Cádiz. Y además de esas ausencias, no viaja Ferland Mendy, que todavía sigue sin recuperarse de la sobrecarga que arrastra, así como tampoco Bellingham. Esta mañana el futbolista inglés no trabajaba con sus compañeros debido a una gastroenteritis, tampoco lo hacía Rodrigo debido a un proceso gripal. Sí que viaja Rodrigo y no lo hace Jude Bellingham debido a esa gastroenteritis, así que esos 4 hombres no viajan mañana a San Sebastián: Courtois, Alaba, Mendy ni Jude Bellingham.
Son rotaciones, Toribio, que dejan entrever un poco que es verdad que el Real Madrid, si gana, pues la verdad que ya empezaría a hacer cuentas, digo yo, para saber cuándo va a ser campeón, pero evidentemente el colchón de puntos adquirido en el Clásico te da esta oportunidad, ¿no? La de no tener que forzar futbolistas, sobre todo.
Sí, el Madrid está a tiro de 7 puntos en caso de que el Barça gane todo, y es verdad que el Madrid, bueno, pues va con ese colchón. Aún así es un vestuario muy competitivo y hay que tener en cuenta que solamente ha perdido un partido en lo que va de liga, 2 en lo que va de temporada, y al final son cifras que al menos quieren mantener. Así que bueno, yo estoy convencido que el mañana el Madrid va a competir y mucho, y lo que podemos contar a esta hora de la tarde en Radio Marca son un poco los planes de Ancelotti para mañana. Tiene previsto hacer, con respecto al Clásico, 9 rotaciones. Algo parecido a lo que hizo Zidane en aquel famoso partido en Riazor después de perder el Clásico de la camiseta de Messi en el Santiago Bernabéu, pero con un matiz. Aquel día Zidane, con las rotaciones, esperaba el toro a Porta Gayola, y Ancelotti, debido al colchón de puntos, bueno, pues lo espera con picadores, que en caso de que el partido se le tuerza al conjunto blanco, en el banquillo evidentemente hay mucho revulsivo y bueno, pero sobre todo el Madrid tiene un colchón de puntos importante con respecto al Barça. Así que con respecto a ese clásico, repito, 9 rotaciones, solamente repetirían 2 jugadores, Tchouaméni y Luka Modric. El resto serían todo caras nuevas, con Kepa entre palos, defensa para Carvajal, Nacho, Militao y Fran García, el medio para Tchouaméni, Luka Modric y Ceballos, y arriba la novedad, jugaría de inicio Arda Güler, primera titularidad en liga para el futbolista turco. Solamente fue titular contra la Arandina a principios de año en Copa del Rey, acompañando a Brahim y a Joselu. Por tanto, descansarían Lunin, Lucas Vázquez, Rüdiger, Camavinga, Toni Kroos, Valverde, Vinicius y Rodrigo. Tiene su lógica el 11 en lo que respecta a descansos. Si te das cuenta, bueno, pues es, como digo, lógico. Descanso para Lunin, juega Kepa. Carvajal no juega en Múnich, jugaría mañana. Nacho no jugó el Clásico, jugaría mañana. Militao da descanso a Rüdiger. Fran García por el ausente Mendy. Tchouaméni no jugó en Manchester, llegaría un poco más descansado o bastante más descansado que Camavinga. Modric da descanso a Kroos. Ceballos da descanso a Valverde. Y arriba Brahim por Bellingham, Joselu por Vinicius y Arda Güler por Rodrigo.
Bueno, pues la información que nos cuenta y nos traslada Miguel Ángel Toribio, las 9 rotaciones, los 9 cambios de Ancelotti con respecto al Clásico y la presencia de algunos futbolistas, pues no sé si sorprendentes, porque al final final son jugadores de la plantilla del Real Madrid, pero sí menos habituales, como es el caso, por ejemplo, de Arda Güler, que el otro día también fue noticia por algún que otro gesto, ¿no?, que dejaba entrever que no estaba muy contento con sus minutos, el propio Kepa Arrizabalaga, que probablemente a Ancelotti le sedujera mucho y le gustara mucho el gesto que tuvo en esa tanda de penaltis, siendo uno más en esa charla y sumando siempre. De Kepa podemos decir muchas cosas, pero no que no sea un tío que intente aportar el máximo y ayudar a sus compañeros. Así que también valorando este tipo de asuntos, la información que nos cuenta Miguel Ángel Toribio. Tori, mirando un poco el partido en el Real, evidentemente, como has dicho, es verdad que es un vestuario muy competitivo, solo se ha caído una vez. A mí me apetece mucho ver alguno de los nombres que has dicho, ¿no?, que no sé si de alguna manera se pueden llegar a ganar su continuidad en el Real Madrid, que pueden incluso dar un golpe encima de la mesa, porque evidentemente se me viene a la cabeza que Arda Güler es un perfil de cesión muy Real Sociedad, como ha pasado con Odegaard, con Kubo, no sé, hay también varios jugadores que creo que tienen mucho que reivindicar mañana.
En el Madrid firmarían que Arda Güler acepte una cesión, y si es a la Real Sociedad más. Arda Güler es un futbolista con una calidad descomunal. Diría que de su edad es posiblemente el jugador con más talento del mundo. Tiene 19 años, los cumplió en febrero, y más o menos de esa generación, excluyendo a Lamine Yamal, puede ser por talento el mejor futbolista del mundo. ¿Qué pasa? Que Arda Güler no concibe el fútbol moderno tal y como está ahora mismo estructurado. Arda Güler piensa que con el talento le vale para todo, para ser superior y para ser mejor que cualquier defensa. Y es evidente que en el fútbol moderno, sobre todo en la élite, ya con eso no vale. Arda Güler en la Youth League se saldría, pero en una competición como es Primera División, Copa del Rey, Champions, etcétera, etcétera, no le vale. Porque ahora mismo lo que exigen todos los entrenadores a sus delanteros, si me apuras, quitando Mbappé y poco más, y Haaland y poquito más, es que sean el primer defensa. Pero porque la intensidad es tal que tú sin intensidad no ganas. Y Arda Güler ese concepto aún no lo tiene interiorizado. De hecho, bueno, pues fue bastante sonado cuando el Madrid juega en Las Palmas. Arda Güler salta al campo con 1-2 y Ancelotti le pide un repliegue y Arda Güler le dice que tranquilo, que ahora va. Y eso en el cuerpo técnico sentó bastante mal. Date cuenta que Arda Güler lleva sin jugar con el Real Madrid desde el famoso remate al travesaño en Pamplona el 16 de marzo. Banquillo contra el Athletic, contra el City, contra el Mallorca, contra el City y contra el Barcelona. Así que, bueno, la temporada que viene en el Madrid va a haber mucha competencia con la llegada de Endrick, la llegada de Mbappé, y es evidente que todos no caben. Por tanto, en el Madrid sí que ven con buenos ojos una cesión para Arda Güler. Arda Güler no está tanto por la labor, pero tendrá que darse cuenta que en el Madrid va a ser otra temporada en blanco. Y creo que el concepto táctico que tiene Alguacil y cómo tiene también trabajada la Real Sociedad, creo que le vendría muy bien para madurar a la joven perla de Ankara.
¿Algo más, Toribio?
Bueno, decías tú nombres propios, estoy de acuerdo, ¿no? Fran García, que hasta el pasado domingo apenas había contado con minutos en el último tramo de temporada. Fíjate que los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos ha jugado 26 minutos. 6 minutos de la basura contra Osasuna y los 20 minutos que fueron bastante destacados contra el Barcelona el pasado domingo, enfrentándose ni más ni menos que a Lamine Yamal. La otra cara novedosa, que también es una temporada para él bastante aciaga, es Dani Ceballos. La temporada pasada renovó y este año veremos a ver si en el mercado de verano no estudia ofertas, porque hay equipos, como contó José Félix Díaz en Marca, como el Atlético de Madrid, que quiere intentar seducir a Dani Ceballos. Los datos de Ceballos son todavía más llamativos que los de Fran García. Desde el 1 de febrero ha jugado, hago la cuenta en voz alta, 3 minutos contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla 1-4, contra el Celta de Vigo 3-7. Desde febrero ha jugado 7 minutos. repartidos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partidos. Así que bastante llamativo también el caso Ceballos, que la temporada pasada de jugar prácticamente en todos los partidos, un ratito más, un ratito menos, pero siempre era uno de los 5 cambios de Ancelotti o de los 16 jugadores con los que contaba Ancelotti. Este año, papel más que residual para el centrocampista de Utrera. Así que mañana, partido para que el Madrid dé un paso más hacia la 36, pero también para ver a jugadores que en los últimos partidos han tenido un papel bastante secundario.
Gracias, Toribio. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Se enfrenta el Real Madrid a la Real Sociedad. Un viernes, que es un día raro. Hoy ha hablado Imanol sobre el cambio en el calendario.
Como siempre digo, aceptarlo, y me imagino que para ellos les viene muy bien. Y creo que es bueno que nos ayudemos, pero bueno, que nos ayudemos entre todos y a todos, ¿no? Que no sea solo a un equipo, pero entiendo que les beneficia de cara al siguiente partido, hablo, no de cara a este. Nosotros nos adaptamos, pero que ojalá que igual que se lo han hecho al Real Madrid, el día que le toque a otro equipo, que también lo hagan.
Hay una cosa que me ha sorprendido un poco, que esta declaración ha generado polémica en redes sociales. Es que no lo entiendo. O sea, Imanol ha dicho algo que es lógico y normal. Al Real Madrid le han puesto un partido el viernes. Pues el día de mañana, cuando hay un equipo que juegue Champions, su partido el martes o el miércoles, pues que también lo hagan. Es que no sé. Yo la verdad que creo que a veces tenemos la piel demasiado fina. Es verdad que se ha hecho en otras ocasiones, otros equipos han jugado los viernes. Pues eso, pues que se haga siempre, ya está. No hay ningún problema para favorecer que los equipos españoles lleguen lejos. Hola, John Cuezva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
A mí me parece una declaración muy limpia, muy normal y muy razonable de un tío que, no sé, es que de verdad que no entiendo que haya aquí nada sacado los pies del tiesto el entrenador de la Real Sociedad, ¿no?
Bueno, y más conociendo a Imanol, claro. Y hablas de las redes sociales, es que tú pones en redes sociales ahora mismo el cielo es azul y habría polémica también. Entonces, bueno, o sea, yo creo que además Imanol conocía los horarios de la jornada 35, 36 y 37... que perjudican mucho a la Real, porque le han puesto lunes, jueves, domingo y 9 días entre el partido de ese lunes y la jornada anterior, en ese partido que va a tener que jugar contra el Barça en Barcelona y el anterior contra la Unión Deportiva Las Palmas del sábado siguiente. Yo creo que después de una rueda de prensa que yo he escuchado dos veces hoy, o sea, una en directo y la otra para cortarla, donde no ha habido más que flores y loas de Imanol al Madrid, a sus jugadores, Ancelotti, diciendo incluso que el Madrid se mereció pasar y que mereció ganar y que no estaba de acuerdo con los que decían que el Madrid había pasado de chiripa contra el City. Es que, bueno, pues eso es lo que te digo yo, son las redes sociales, que es mejor no tenerlas, no usarlas y vivir mucho más tranquilo y mucho más feliz.
Dicho lo cual, que creo que tienes toda la razón del mundo, antes del partido creo que hay un gesto muy bonito hacia David Silva, una leyenda del fútbol español y también un futbolista, pues eso, que demostró su calidad en el conjunto Txuri-Urdin. Luego partido que la Real Sociedad, John, es verdad que el Real Madrid no se juega demasiado, tratará de aprovechar también para sumar 3 puntos muy importantes.
Bueno, lo de Silva ha costado y ha tardado, porque para mí llega un poco tarde y viene un poco por algunas desavenencias que ha habido entre Silva y los que mandan en la Real, del poder usar las instalaciones de Zubieta y no, y bueno, yo creo que más también con alguna que otra lista personal de alguien que estaba alrededor de David Silva, que ya no está en la Real y que la Real ha conseguido reconducir y que, bueno, pues se ha finiquitado en hacerlo, porque ya tampoco había mucho más, ¿no? Era ahora hacerlo contra Las Palmas o era hacerlo contra el Madrid o en la última jornada, y yo creo que, bueno, pues que lo han hablado y que mañana se va a llevar el mago esa despedida en el campo que no se pudo llevar como jugador de la Real. Y es que la Real se juega la vida en lo otro. O sea, la Real es que tiene la posibilidad de perder y que gane el Betis, que gane el Valencia y meterse en un lío por defender esa posición, teniendo un calendario muy complicado de aquí al final por defender esa posición de Europa League. Se está hablando mucho en las previas de las rotaciones, de la ausencia de Bellingham, un poco haciendo una visión Madrid de lo que puede ser el partido de mañana. Para mí el partido o la diferencia en el partido está en la versión de la Real que veamos. Si vemos esa versión de la Real excelsa, competitiva, que hemos visto en Champions, que hemos visto más lejos de Anoeta que en Anoeta este año, yo creo que habrá partido y la Real estará cerca de poder competirlo. Si no la vemos, ganará el Madrid. Entonces, bueno, pues a ver qué Real vemos y a ver qué decide hacer Imanol con un par de dudas que tenemos en la alineación, recuperando tíos muy importantes para el partido de mañana, como Zubeldia y como Zubimendi, que estuvieron sancionados en Getafe, y a Brais Méndez, que se ha recuperado de manera, es que te voy a decir, milagrosa, Parra. Se rompió un dedo del pie el día 27 de marzo y está hoy en la convocatoria, que nos ha dejado a todos flipados con dos entrenamientos, y ha dicho Imanol que se va a arriesgar con Brais. Yo creo que de inicio no, pero con la ausencia de Mari Traoré en el lateral derecho, vamos a decirlo así, de los titulares, porque se rompió ayer Tierney, pero iba a ser suplente. Yo creo que equipazo, con una nueta a reventar y con una Real que yo creo que voy a ver mañana, una Real de poder plantarle cara al Madrid.
Pues ojalá que sea un gran partido, y aquí lo contaremos en la sintonía de la Radio del Deporte. Una última, John, que estaba ahora hablando con Toribio un poco, estaba mencionando el caso de Arda Güler, ¿no? Que probablemente vaya a tener una cesión, por un poco, es verdad que no sé si es un futbolista que entra dentro de la planificación y demás, pero es un futbolista de los que en los últimos años, en este, bueno, buena sintonía y buena relación que ha tenido el Real Madrid con la Real Sociedad, más o menos es de los que encaja, ¿no? Kubo, Odegaard, futbolista con mucha calidad, no sé si es un jugador que se tiene en cuenta encima de la mesa y si a ti sobre todo te encajaría en la Real de Imanol.
A ver, es que Kubo mañana puede ser suplente, Parra, o sea, para que veas un poco el nivel de cómo está de cubierta esa posición en la Real, ahora mismo con todos sanos, con Barrenechea bien, con Kubo bien, con Becker recién fichado, con Mikel Oyarzabal teniendo que hacer de 9, con Zaharian, que puede jugarte un poco en las posiciones parecidas a Arda Güler como inversión importante de la Real, dando un paso adelante, con Brais también pudiendo ocupar esas posiciones. Es que yo creo que la Real ahora mismo necesita otras cosas. Otra cosa es lo que decías tú, que la Real pues ya ha hecho esto otras veces, que casi siempre con el Real Madrid de por medio le ha salido bien, que la relación entre los dos clubes es muy buena, pero con Imanol es muy caro jugar, y yo creo que no sé si la barrera del idioma, la juventud y probablemente estar hablando de un futbolista pues de otro perfil, a mí me costaría verle el encaje. Otra cosa es que aquí decide Imanol, y que si los clubes están de acuerdo y Imanol lo valide, pues sería un jugadorazo un poco para completar rotación, pero titular, es que yo creo que ahora mismo en la Real, ahora, que luego puede ser el mejor jugador del mundo, no le veo que la Real le pueda garantizar un poco los minutos que probablemente necesite el chaval en su desarrollo, más de esos de los que te estaba contando Toribio que tiene en el Madrid, pero no es, si fuera un 9 puro, pues te digo, pues jugaría todo ahora mismo en la Real.
Claro.
Pero es una posición que yo creo que la Real tiene súper cubierta, y que está Kubo recién renovado, y que Becker recién fichado, Barrene recién renovado, Brais todavía con contrato, Zaharian recién fichado, es que es justo en el sitio donde la Real tiene pues probablemente más talento.
¿Algo más, John, en referencia a la Real Sociedad?
Bueno, poquito más, que va a haber un mini concierto de la Oreja de Van Gogh antes del partido, y que bueno, pues el cambio de horario ha generado algún que otro problema también en aficionados que tenían entradas y vuelos, sobre todo para poder venir el sábado, que con ese cambio de horario al viernes se han quedado sin poder estar en el partido, que han devuelto muchas entradas, pero que se han vuelto a vender todas y que tenemos, yo creo, que el lleno garantizado, y mañana pues un partidazo en una Anoeta que va a ser, pues eso, viene el 14 veces campeón de la Champions, pues un partido de Champions, pero en Liga y en viernes.
Gracias, John, un abrazo grande.
Otro para ti.
18 sobre las 8 de la tarde. En nada hablamos también del Atlético de Madrid, que hay actualidad con respecto a Álvaro Morata, que también hay actualidad con nombres propios en cuanto al futuro. Hay que escuchar a Rafa Nadal y nos tenemos que enchufar también al mundo del baloncesto.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Runner.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho.
Marcador con Pablo Parra.
20 sobre las 8. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Uy, José. Creo que hemos perdido esa comunicación con José Rodríguez. A ver si ahora la podemos recuperar. Creo que está Pablo Villa, con protagonista en la zona de jugadores. No sé si está por ahí con Roberto Bautista o con Sara Sorribes. Creo que con Sara Sorribes. Mira, me está diciendo por línea interna. Estás con Sara, ¿no, Pablo?
Con Sara Sorribes, sin duda, vale, una de las grandes protagonistas de este Mutua Madrid Open, después de eliminar a Elina Svitolina. Hola, Sara, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Qué victoria, qué partido, qué ambientazo, qué todo.
Sí, un día muy bonito, una victoria muy especial y muy feliz.
Había, pues el partido ha sido quizás un poco con alternativas, ¿no? Os ha costado a las dos mantener el servicio, luego en el segundo set se te ha puesto todo un poco cuesta arriba, pero has conseguido revertir la situación. No sé qué significa también para ti esta victoria después de la temporada que estabas teniendo.
Sí, bueno, creo que ha sido un partido muy complicado, muy igualado, porque pues el marcador así lo reflejaba, sobre todo al principio del primer set. Creo que cuando ella se me ha ido, he conseguido mantener bastante bien la calma y bueno, y después he tenido bastante suerte también de poder irme un poquito por delante yo, pero bueno, es una victoria muy especial, muy bonita para mí, y ojalá pueda seguir disfrutando de este torneo.
Ya es tu mejor torneo de la temporada, que te quiten lo bailado.
Efectivamente.
Ahora viene Azarenka por delante, no sé qué partido esperas.
Pues un partido muy difícil, un partido con mucho ritmo, una jugadora que quita tiempo, que te hace, bueno, estar muy rápida, estar muy firme en tus golpes, y bueno, eso voy a intentar, aguantar la posición, estar cerquita de ella y ojalá poder competir bien.
Te ha tocado gestionar momentos complicados con el tema de la lesión del tobillo y demás. Ahora vas cogiendo poco a poco ritmo. No sé cómo de cerca estamos de ver la mejor Sara.
Bueno, estamos en la Sara del día a día, ¿no? Estamos poquito a poquito. Creo que esto forma parte todo del deporte, de la carrera de un deportista, y yo simplemente intento disfrutar de lo que me viene, del día a día, y llevarlo de la mejor manera posible.
Habrá que hablar con la organización para que te pongan la central ahora, ¿no?
Bueno, yo me adapto y estoy feliz de jugar en cualquier sitio.
Gracias, Sara.
Gracias a vosotros.
Palabras de Sara Sorribes después de acceder a la tercera ronda de este Mutua Madrid Open.
Pues mira, Pablo, no te vayas muy lejos, que ahora hay que estar por allí, por esa zona donde están los jugadores, que hay ruedas de prensa, que hay momentos para poder charlar con ellos. Ahora que el día está terminando, creo que solo está Roberto Carballés en pista, el tenista español. Como decía anteriormente, vamos a hablar un poquito del Atlético de Madrid. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver si ahora sí me escuchas.
Ahora te escucho a la perfección. Te iba a preguntar en primer lugar por Álvaro Morata, que es verdad que ayer entrenó, no sé si hoy lo ha hecho y si sabemos un poco cómo evoluciona el futbolista del Atlético de Madrid.
Lo ha hecho, es consciente de lo que tiene, ¿no?, y de lo que se le ha venido encima, y ahora hay que ver en primer lugar cómo evoluciona todo esto, porque puede ser que tal como venga se vaya, puede ser que aparezca, ¿no?, temporalmente y por rachas y demás, y luego hay que ver también cómo el tratamiento que de momento va a tener que seguir pues va funcionando. Pero sí, le hemos visto entrenar junto al resto de sus compañeros esta mañana en el Cerro Destino. Allí ha estado Morata, han estado todos los disponibles para el sábado, que son los miembros de la plantilla menos Gabriel Paulista, que sufre esguince en el tobillo, que le va a tener apartado, que le va a hacer ser baja frente al Athletic Club. Tampoco iba a jugar, porque es verdad que desde el partido en el Nuevo Mirandilla la presencia de Gabriel Paulista es nula, ha desaparecido por completo de los planes de Simeone. Tampoco está, por supuesto, Memphis, todavía le queda alguna semana para poder reaparecer. Y tampoco está Tomás Lemar, que es un poco, digamos, un expediente X, porque Tomás Lemar hace 10-15 días se reincorporaba al grupo, pero Tomás Lemar ha desaparecido de los entrenamientos de la primera plantilla, de los entrenamientos en común. Entonces parece que esa lesión en el tendón de Aquiles, o esa recuperación, mejor dicho, tras la operación, ha sufrido un pequeño retroceso y hay que tomárselo con más calma. Recordamos que van 7 meses de baja del francés, así que, bueno, tiene pinta de que es complicado que Lemar pueda volver a jugar esta temporada, todavía que queda un mes de competición. Así que, si, como digo, el reingreso al grupo tiene que esperar, creo que se van acabando las hojas del calendario.
José, también hoy leemos, ayer lo hacíamos con respecto a Álvaro Morata, cosas sobre el futuro de Witsel, ¿no?, que sí que parece que la temporada que viene puede seguir en el Atlético de Madrid.
Sí, veníamos contándolo durante todas estas semanas, que era el siguiente que podía renovar junto a Griezmann. El siguiente será Witsel. Tiene pinta de que Griezmann también tarde o temprano pues cerrará su ampliación de contrato, porque tiene ese vínculo hasta 2026, pero bueno, podría ampliarlo. Pero el tema que no nos ocupa, que es Axel Witsel, es el de la prolongación de un contrato que termina el 30 de junio. Es verdad que daba la sensación de que no iba a haber problema, pero bueno, hay que ponerle la rúbrica, y como informa Medina en Marca, está más cerca que nunca de hacerlo. Vino para ser centrocampista, Simeone le reconvirtió con mucho éxito y es este año, sin ninguna duda, el mejor zaguero de la defensa del Atlético de Madrid, va a seguir una temporada más. Y bueno, al final es un hombre que está rindiendo las mil maravillas, profesional, experimentado y que ha encajado muy bien en el vestuario, da gusto. Es un jugador que habla multitud de idiomas, que ha encajado tremendamente bien, tanto, como digo, en la filosofía del entrenador como en el ritmo del vestuario. Y que mira, por ejemplo, ahora en las últimas semanas o los últimos meses está teniendo la obligación, la labor también, ¿no?, de ser un poco el anfitrión de Thomas Vermeeren, del belga, de su compatriota, que es verdad que con el idioma pues está teniendo problemas, poco a poco tiene que irse integrando, ya no te digo solo en cuanto al tema futbolístico, sino también en cuanto a la dinámica del grupo, y ahí el que está teniendo una labor importante es Axel Witsel, que va a continuar, como digo, una temporada más en el Atlético de Madrid. Va a ampliar su contrato Witsel, Azpilicueta, y por supuesto Savic, que lo amplió con esa cláusula de partidos, pero como decimos y veníamos contando hace unas semanas, Savic ha ampliado su contrato, pero no está claro que el año que viene vaya a seguir vistiendo de rojiblanco. Habrá que ver cómo acaba la temporada, qué planes tiene Simeone para él y qué decisión toma también el central montenegrino.
¿Algo más en el Atlético de Madrid de cara a esa final, José, de este fin de semana contra el Athletic Club?
Bueno, y es verdad que después del entrenamiento, como te digo, ha probado Simeone con Hermoso en lugar de Azpilicueta en el 11, es decir, el 11 probado hoy sería el compuesto por Oblak en portería, Llorente en la derecha, parece claramente que le está ganando la partida a Nahuel Molina después de otro mal partido del argentino en Vitoria, en la izquierda Lino, en el centro Jiménez y Vizel estarían acompañados por Hermoso, según lo he visto hoy, que como digo ha suplido en ese 11 del ensayo a Azpilicueta, Barrios sería el acompañante de Depol y de Coque en la medular, y arriba Cide Correa junto a Griezmann, después de los problemas de Álvaro Morata. Ha habido almuerzo después de la plantilla, otro día más de unión, de conjura para lo que se viene encima. Hace unas semanas, cuando en la previa del partido frente al Dortmund, también tuvo lugar ese almuerzo, también con miembros de la directiva y demás. Así que saben lo que se viene ahora por delante, son 6 partidos que hay que sacarles como sea, y no le queda otro al Atlético de Madrid que apretar y que mejorar, porque por supuesto el Athletic Club, como venga recuperado ya de la resaca de la final copera, puede dar problemas, y ya se los ha dado esta temporada porque le ha ganado los 3 partidos que han jugado.
Esto en cuanto al Atlético de Madrid, en la faceta más olímpica, José, que este verano tenemos los Juegos de París, ha habido noticia importante de una de nuestras mayores esperanzas en los Juegos, que es Fran Garrigós, que se ha convertido en campeón de Europa de judo en la categoría de menos 60 kilos, lo ha hecho hace un ratito, así que muy buena noticia de un tipo que tiene muchas esperanzas puestas en la cita parisina, ¿no?
Sí, mira, estoy ahora mismo en la Embajada de Francia, en un acto con el embajador con motivo de los 100 días que quedan para el arranque de París 2024, así que aquí me pillas. Y sí, Fran Garrigós ha conseguido el título de campeón de Europa, Ariane Toro, en categoría de hasta 52 kilos, ha conseguido la medalla de bronce en el primer día de competición, y es cierto que hay que confiar en que el judo por fin rompa ese maleficio y más de 2 décadas después consiga otra vez una medalla para España. Fran Garrigós es el vigente campeón mundial, número 1 mundial también en el ranking de su peso, de hasta 60 kilos, y como decías, hoy doble medalla para la delegación española. Hemos tenido más buenas noticias en el día de hoy. Por ejemplo, Ignacio Baltasar, en la semana de vela olímpica de Yers, que es una de las citas junto al rey, junto al princesa Sofía en Mallorca, una de las citas clave de cada temporada para la vela olímpica, ha conseguido la medalla de bronce en el foil masculino. Y al final, como te digo, tenemos también varias embarcaciones que están en posiciones de podio, el 49er masculino, el 470 mixto. Son buenas noticias que nos siguen llegando desde diferentes puntos del deporte. Y bueno, es que al final las noticias son constantes, porque ya te digo que estos días hemos celebrado clasificaciones de la marcha por equipos, en el maratón de relevo mixto, hemos tenido clasificación también de Andrés García en el trap masculino, en el preolímpico de Doha, dejando fuera, por ejemplo, Alberto Fernández, el actual campeón olímpico, no tiene plaza. Andrés García la consiguió, habrá que ver si Alberto la puede lograr también. O Laura Casabuena en suelo, en gimnasia, también consiguió la plaza olímpica tras conseguir la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Doha.
Hay una cosa que sepan los oyentes, yo no había pactado con José preguntarle por Fran Garrigós, pero me parece increíble, de verdad, y lo admiro muchísimo de José Rodríguez, la capacidad que tiene para acordarse de todas estas cosas.
Eso tiene truco, porque como yo ayer estuve haciendo ahí el...
Ah, lo viste todo ayer, ¿no?
La introducción... No, bueno, no, o sea, estas otras son de hoy, la del judo y la vela y demás son de hoy, pero como ayer estuve haciendo un poco repaso de lo que había... porque con el podcast Los Oros Vienen de París, pues estuve mirando un poquito lo que teníamos por delante esta semana y lo que habíamos tenido esta semana pasada, pues es que hay que estar todos los días un poco al tanto, más o menos todo eso está en la cabeza en el día a día.
Pues José, disfruta del lazo y en 100 días te escucharemos en París. Ahora de momento toca contar ese partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que es muy importante. Un abrazo grande y muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
31 sobre las 8 de la tarde. Mira, una horita después de que, una horita y media más o menos después de que haya conseguido ganar su partido, está a puntito de arrancar ya la comparecencia de Rafa Nadal, del tenista español, que ha conseguido vencer en el día de hoy en su debut en Madrid. Ojalá que no sea el último. A partir de mañana va a jugar contra Alex de Miñaur. No sé si podemos escuchar ya a Rafa Nadal compareciendo ante los medios de comunicación.
No soy muy resultadista, Nacho, no lo he sido nunca. Soy más realista con lo que ocurre realmente, más que hay que ser honesto, ¿no? He jugado contra un jugador que creo que tiene un buen potencial, pero que ha cometido muchísimos errores, ¿no? Creo que me ha dado muchas facilidades, con lo cual ha sido un partido dentro de lo que, con máximo respeto a un jugador que creo que tiene un gran futuro por delante, pero bueno, aún... Creo que aún es un jugador que comete errores, ¿no? Con lo cual, el partido al final ha durado una hora. No cambia para nada mi perspectiva de París, ¿no? Y no me va a cambiar aquí. Es decir, no voy a tomar ninguna decisión aquí. La voy a tomar después de Roma, mi decisión sobre París. Con lo cual, yo dije lo que me preguntasteis ayer, os contesté. Pero, a ver, no estamos hablando todo el día de si voy a París o no voy a París. Yo voy a hacer mi camino. Si llego... Llego, si no llego, pues no llego, ¿no? Y yo lo que... Pues ocurrirán cosas, pero lo que no voy a hacer yo es jugar París sin la sensación de que puedo competir. Ya no me refiero a ganar ni esto, si yo voy a salir a la pista con la sensación de que puedo realmente dar mi máximo y que puedo competir. Creo que es lógico, después de todo lo que he vivido yo en París, no querer sentirme de según qué manera en esa pista que para mí es tan importante, ¿no? Dicho esto, bueno, ha sido un partido cómodo, he hecho lo que tenía que hacer y vamos a ver qué pasa. Buenas. Sí, totalmente. No. Pero bueno, tampoco es una cosa que ni me preocupe mucho hacia un lado ni hacia otro, porque no me cambia. Lo único que me cambia es a nivel emocional jugar otro día más aquí en Madrid, si gano, ¿no? Esta es la verdad. A nivel personal, deportivo, no me escanea nada, ganar o perder el sábado, siendo honestos, ¿no? Para mí es mucho más importante otras cosas a día de hoy, y más que una victoria allí, una victoria ya que no me va a cambiar para nada lo que es mi carrera ni tampoco mi torneo aquí, porque no soy honesto y realista, no aspiro a ganar, ¿no? Si aspirara a algo grande, a ganar o eso, pues evidentemente estaríamos hablando en otra tendríamos otra conversación, que es la que hemos tenido durante 15 años, ¿no? Con lo cual estamos en otro momento. Para mí el sábado es una oportunidad de probarme tenísticamente, un poquito como estoy, ¿no? En Barcelona jugué un set, tenísticamente estuve bien, segundo no se pudo, ¿no? No, para mí es otra oportunidad de jugar contra un rival que me pone las cosas muy difíciles, pues es un rival que te regala muy poco, te hace jugar todos los puntos, con lo cual en el momento en el que estoy eso se hace más difícil, ¿no? Al final soy consciente que son partidos que para ganarlos se necesita de tiempo y de esfuerzo físico en la mayoría de puntos, ¿no? Y eso pues hay que ver hasta qué punto estoy capacitado para poder hacerlo. Vamos a ver, yo al final mantengo lo que digo, ¿no? Mi primera prioridad a día de hoy es intentar que no suceda algo más, para intentar darme la oportunidad de poder seguir, ¿no? Al final, después de año y medio, es la primera vez que juego 2 semanas seguidas, aunque no sean no sean muchos partidos, pero también estoy entrenando cada día, ¿no? A nivel profesional, y es verdad que tampoco estoy dando el 100%, pero bueno, estoy entrenando. Y bueno, para mí eso es importante también a nivel personal y a nivel de ver cómo se me va adaptando el cuerpo en estas cargas, ¿no? Días mejores, días peores. Pero bueno, yo voy a intentar salir el sábado a disfrutar, a intentar competir. Y veremos lo que ocurre, no descarto nada. Pero bueno, es un partido en el que no soy favorito. Hoy no.
Con la rampa, con este partido te has convertido en el primer jugador de 1990 que juega 20 veces el Bruno Marcelín. ¿Te esperabas esto cuando empezaste tu carrera? Que siempre comentaba que quizás el tiempo tuyo en pista no iba a ser muy largo.
Ah, no, eso lo decían muchos, ¿no? Yo al final lo escuchaba y bueno, si lo decía tanta gente, pues podría ser una realidad. De hecho, tuve que esforzarme mucho para alargar mi carrera. Esta es la verdad, porque he tenido que pasar por muchas situaciones. Pero bueno, me he mantenido siempre la presión, la pasión, la ilusión y ese espíritu que me ha llevado a poder seguir compitiendo, seguir jugando, sobreponerme a las dificultades que he ido teniendo a nivel físico. Y bueno, la respuesta es no tiene sentido el decirte si lo pensaba o no lo pensaba. Hay que ser realistas y yo creo que hoy tú no estás pensando en qué pasará dentro de 20 años. Con lo cual, yo en 2003, supongo que era la primera vez que jugué ahí, pensaba en 2003, no pensaba en 2024. O sea que no te puedo decir lo que pensaba, lo que no pensaba. Lo único que pensaba era mejorar.
Hola, Rafael. Teniendo en cuenta que tu carrera no es tanto contra los resultados ahora mismo, ¿no? Si un poco tu camino es esas sensaciones que estás buscando, ¿cuánto suma realmente cada partido que puedas jugar aquí en Madrid y con qué te irías contento de este torneo?
No es blanco ni negro, ¿no? Aunque en este mundo en el que vivimos actualmente parece que todo es blanco y negro también. Para mí siguen existiendo grises, ¿no? Y bueno, no creo que en ningún caso me vaya a ir contento al 100% de este torneo. Pero bueno, si me voy sin hacerme daño, si me voy con la sensación de que he podido jugar otra vez y competir sin que ocurra nada, y soy capaz de jugar a un nivel competitivo el sábado, pues bueno, podré decir que ha sido otra semana que está aprobada y después pues será el momento de ya dar un paso más, pero no sé si es hoy aún cuando lo tengo que dar o dentro de dos días, siendo honestos, ¿no? Creo que es pronto y bueno, tengo que darme la opción y es real y no tengo ninguna necesidad para nada de quitarme ninguna presión de absolutamente nada. No estoy en ese momento. Simplemente creo que es importante darme la opción de ver cómo puedo ir adaptándome a la competición. Y aunque sea a veces difícil de que a lo mejor lo podáis entender, es que yo he jugado muy poco durante los últimos año y medio, ¿no? Con lo cual yo necesito tiempo para ver cómo se me adapta todo, ¿no? Y un error a nivel de cargas, de forzar más de la cuenta, pues me puede llevar a lo mejor a no poder explorar a ver qué puede suceder. Y me gustaría al menos intentarlo.
Rafa, el otro día creo que dijiste que la progresión de tu recuperación física no estaba siendo lineal, que había altibajos. Quería saber si eso entraba dentro del plan, lo habías, o sea, era algo que podía pasar o te sorprende estar a estas alturas, digamos, con esas sensaciones. Gracias.
No, podía pasar, lo que me gustaría que hubiera pasado otra cosa. Al final me gustaría que lo que está sucediendo estas semanas hubiera podido suceder en Brisbane, en el Open de Australia, en Doha, en Indian Wells. ¿sabes? Y estar hoy en otra situación, pero desgraciadamente pues no ha podido ser de esta manera, porque lo que tengo que intentar que no suceda al menos es lo que sucedió en Brisbane. Y bueno, sucedió. Y después, pues desgraciadamente, de eso me curé rápido, pero cuando paras tu cuerpo otra vez, que lo tienes que parar porque te has roto, pues es otra vez empezar de cero. Y cuando empiezas de cero, ocurren cosas. en un físico como el mío, que lleva tantos años de carrera, pues ocurren cosas y han ocurrido y no me han permitido pues seguir esa evolución que estoy teniendo ahora. De manera progresiva, yendo con cuidado en cada torneo, pues quizás en Australia me veía mejor de lo que a lo mejor a nivel físico yo realmente estaba, ¿no? Y ahí sí que forcé y bueno, pues pasó lo que pasó y ahí fue un error. Pero yo, a diferencia de hoy, pues en aquel momento sí que me había preparado dentro de lo posible bien para llegar ahí y había entrenado fuerte y me sentía mejor preparado que lo que me siento hoy, ¿no? O sea que no me hacía pensar nada en aquel momento que ocurriera lo que al final ocurrió y después desgraciadamente pues han ido pasando cosas y hoy pues estoy desgraciadamente en ese proceso de adaptación que no es lo ideal. Es una temporada de tierra que me hubiera encantado jugarla a mi 100%, pero como no he podido hacer todo eso que estoy haciendo ahora los meses previos, pues no me queda más remedio que intentar hacerlo ahora, ¿no?
Hola Rafa, ¿qué tal? Dices que tienes que ir adaptándote y probando nuevas cosas. No sé si es una cuestión puramente tenística o también el aspecto mental, porque tú estás habituado a salir a una pista de tierra batida y a ganar, no sé si siempre, pero sí casi siempre. ¿Cómo te afecta también eso?
No me afecta el ganar o el perder, es parte de nuestro día a día. No, a veces lo que cuesta más no es el ganar o el perder, lo que cuesta más es salir a tope, es decir, a pase lo que pase, ¿sabes? Hasta el final. Y eso pues hoy tengo que ir con un poquito más de cuidado. Y eso a nivel mental, para alguien como yo que entiende el deporte de una manera como yo lo entiendo, que es intentar dar siempre el máximo en cada momento, esforzarme al máximo, luchar hasta el final, sea cual sea el momento, sea cual sea el resultado. Y sean cuales sean las posibilidades de ganar, pues para mí estar en la situación, pues a nivel mental es difícil. pero bueno, tengo la experiencia, tengo aceptado el momento en el que estoy y trabajo con ello diariamente, ¿no? Convivo con ello, momentos menos felices, momentos más felices, y aceptando las cosas como son e intentando cada día poder dar un poquito más y al menos tener la opción de explorar qué más puedo dar. y en eso estoy, pero sin ningún tipo de drama, sin ningún tipo de... Para nada hablo en el sentido negativo, todo lo contrario. Para mí de verdad que estar aquí significa mucho. Lo digo de corazón, hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial. Y hoy pues estoy en mi segunda semana consecutiva. Para mí esto es una gran noticia, aunque después necesite cosas que sucedan de manera mejor. Bueno, estoy aquí y estando aquí pueden suceder cosas. Estando en casa es imposible que sucedan, ¿no? O sea que en el deporte las cosas cambian rápido. Hay que intentar estar donde estoy para que tener la posibilidad de que este cambio ocurra. Si no estoy aquí es imposible. ¿Vale?
What today?
Seguimos escuchando a Rafa Nadal, a ver si recuperamos esa comunicación con la rueda de prensa.
I have been able to play a match against a player with a huge potential. But
dice que tiene un potencial muy grande, Alex de Miñaur, su rival en la jornada de mañana. Estamos, lo decíamos antes, en la puerta del Consejo Superior de Deportes, en la puerta de la Real Federación Española de Fútbol, pero en Asturias, en Gijón, habla Javier Tebas. Vamos a ver si podemos escuchar al presidente de la Liga.
Lo he conocido hace años, ¿no? Yo he venido ya varias veces, incluso he venido estando en obras. Pues bueno, sinceramente, cuando uno preside una institución como la Liga y ven que sus clubes avanzan, trabajan, invierten y hacen ciudades deportivas como la de Mariano, me siento orgulloso y emocionado, si os digo la verdad. Yo creo que el grupo Orlegui se merece lo que está trabajando, lo que está haciendo y en este caso también el Sporting de Gijón y sus aficionados, ¿no? La verdad que mucha emoción, ¿no? Orgullo por todos ellos,
¿eh? Sin que hablaba ayer de partidos fuera de España, ¿hay la posibilidad, que se lo hemos preguntado alguna vez, de que haya un derbi asturiano esta vez en México?
No, estamos hablando de partidos oficiales, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? Y como siempre digo, no sacamos las competiciones fuera, eso será un partido por temporada, como mucho, ¿no? Y, entonces esto no está en las previsiones iniciales, hay que ser realistas, un derbi asturiano fuera a nivel oficial, a nivel amistoso seguro que podemos, haremos algún.
Presidente, ¿qué opina de la decisión del TAS y el CSD respecto a la Federación Española?
Pues no, ha habido tanto movimiento, si me dices del TAS, del CSD, la nota de hoy o no, pues bueno. Yo me voy a ir a la nota de hoy porque, bueno, todavía estoy intentando interpretarla, ¿no? Que es una cosa kafkiana, ¿no? Diría, ¿no? Y primero porque la nota habla de una comisión normalizadora que no tiene amparo legal en España. No se puede hacer, o sea, no sé qué base jurídica van a hacer. Dos, la propia nota habla como un toque de atención a la comisión gestora que no puede hacer actos cuando mañana se va a nombrar un presidente de la federación que va a ser una junta directiva, que ahora su junta directiva va a ser comisión gestora, pero a su vez se dice que el martes van a examinar la situación de ese presidente que va a ser mañana, ¿no? Yo creo que todo es una contradicción y todo está en la línea de la incoherencia que llevamos últimamente con la federación, en este caso hablo de Pedro Rocha, ¿no? Yo estoy personal del juzgado y también he visto una incoherencia de cara a cómo he investigado a Pedro Rocha, ya lo he explicado. Lo he dicho públicamente, y yo personal soy abogado y entiendo de lo que hablo. No es normal que se cite con 72 horas a un testigo, al expresidente Rubiales se le cite para más tarde. Nadie pidió la citación de Pedro Rocha y yo en mi representación he pedido 20 testigos diferentes, ninguno se ha proveído. Todo no coincide, desde luego no se está haciendo ningún favor a la federación. Si ya estábamos mal, si todo era un desastre con lo de Rubiales antes, durante y después del famoso beso, yo creo que no se está haciendo nada bien para solucionar el tema de la federación. Muchos personalismos y mucho qué dirán, ¿no? Y así no se va a arreglar el tema.
Javier, ¿le ha sorprendido la continuidad de Xavi en el Barcelona?
No, es decisión del FC Barcelona, es que no me concentro en esas cuestiones y me sorprende o no es mi función hablar de los entrenadores y lo que hacen los directivos. Si el presidente Laporta y su equipo considera que lo adecuado y Xavi está contento, pues será bien para el FC Barcelona, pero no puedo tener opinión al respecto, ¿no?
Presidente, sobre la tecnología del gol, después de lo ocurrido en el Clásico, ¿se plantea implantarla de cara al año que viene?
Bueno, es que esto, como todos los años ocurre alguna vez, lo que pasa es que está ocurriendo en el Clásico, pues bueno, ya lo he dicho, nosotros estamos siempre estudiando tecnología para mejorar nuestros partidos. De hecho, la tecnología del fuera de juego semiautomático se va a implantar el año que viene, si el Consejo Superior de Deporte nos deja, porque con tantas limitaciones que está poniendo a la actuación de la federación, parece que está complicado, ¿no? ¿Y qué pasa con la tecnología Hall? Ya lo he dicho, además, mucha gente se piensa que es como lo del ojo de halcón del tenis y por eso no se llama ojo de halcón la del fútbol, porque las jugadas como la del otro día con el balón elevado y esto, pues en el tenis también tendría problemas porque entra o no entra. Vamos a ver qué podemos el año que viene. Nosotros pensamos que la tecnología de gol comete errores y creemos que hay otras fórmulas y vamos a ver, estamos estudiando un tema de cámaras, estamos trabajando, algo aumentaremos para disminuir esa jugada, porque cada temporada estadísticamente hay tres. Dos se resuelven con el VAR y una hay dudas. No vaya a ser la que se equivoca la tecnología de gol, ¿no?
Presidente, durante
la que estamos en Gijón, la Liga Intermotion se queja de que hay pocos medios para el VAR. He habido partidos donde algunas jugadas no se han podido corregir porque no había cámaras suficientes. ¿Cree que hay mucha descompensación de primera a segunda división?
Bueno, yo me tendrás que mandar quienes se han quejado porque no me ha llegado. Por lo tanto, las cámaras con las que se producen los partidos son las que son en cada categoría y cada nivel de partidos. No son los mismos en los tipo A, donde están los grandes clubes, con tipo C en la Liga EA Sports, donde no están los grandes clubes. Pero bueno, la verdad que no había habido esa queja en ese tema del VAR, porque si es por la jugada también de del gol, pues yo creo que están colocadas las cámaras necesarias para interpretar esas jugadas, ¿no?
Presidente, durante el inicio del acto, y cito textualmente el comunicado de FIFA y UEFA, buscarán información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la llamada Comisión de Supervisión, Normalización y Representación puede afectar a la obligación de la Real Federación Española de Fútbol de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del Gobierno. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Pues bueno, que había, yo creo que la FIFA y la UEFA en esta vez tienen razón lo que están diciendo, porque es, yo creo que es una comisión normalizadora que no tiene amparo. Es que esta no es la de FIFA, en amparo legal, es que no, la ley del deporte no tiene ningún amparo legal, esa comisión normalizadora parece que se quiere imponer, se quiere poner. Cuando la federación ha elegido un presidente, o por lo menos con 107 avales, y parece que solo son ponerle zancadillas, una investigación súper rápida, una nota hoy que insisto que kafkiana, no tiene otro nombre para poner la nota, sin rueda de prensa, no me extraña que FIFA y UEFA estén preocupados, y yo también estoy preocupado, porque deben dejar trabajar. Está en una situación muy complicada la federación, se vive una época muy difícil, que yo llamo la casa de los horrores, y se intenta pasar una época de mejorar con los que están, que se puede hacer con los que están, y son todo zancadillas, todo son problemas, todo es cosmética, porque todo lo que quieren es, parece que importa más lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen algunos, que lo que realmente hay que hacer, ¿no? Y entiendo que FIFA y UEFA estén preocupados y entiendo la nota.
¿Le preocupa, Javier, la desigualdad en primera división? Hay 11 puntos del Madrid al Barcelona ahora. El año que viene llegará, se supone, Mbappé al Madrid. El Barcelona con problemas económicos. ¿Le preocupa esa desigualdad en la Liga Española?
Bueno, si quitamos al Real Madrid, está todo el mundo muy igualado, ¿no? Habrá que ver eso también, ¿no? Yo creo que el Real Madrid está haciendo una temporada excepcional. Si vamos la temporada pasada, el que se llevó más puntos, si no me equivoco, fue el Fútbol Club Barcelona, pues eso varía. No se sabe si los equipos con los jugadores de la temporada que viene van a mejorar. Hay muchos factores que hay alrededor. A mí no me preocupa. A mí, hombre, me gustan las ligas que se ganen por menos de 90 puntos. Esta parece que se va a ganar por más de 90 puntos. Pero el resto de los clubes, Fútbol Club Barcelona, Atlético Madrid, les va a costar llegar, bueno, a los 90 puntos. Yo creo que no va a llegar ninguno de los otros clubes, ¿no? Y me gusta hablar del Girona, ¿no? Yo creo que es importante que hablemos del Girona. El año pasado la Real Sociedad. Hay otras alternativas a los grandes clubes que se están metiendo en Europa. Pero bueno, el Real Madrid siempre es un club que tiene que estar compitiendo por el título. O sea, la pregunta sería al revés. ¿No está preocupado usted que el Real Madrid no sea competitivo para ganar competiciones europeas? No, es que siempre hay algo que quejarse, ¿no?
Presidente, no sé si he tenido ocasión de hablar con Alejandro de la situación del Mundial, que queda un poco en stand-by en Gijón. ¿Cómo ve usted que se haya caído un poco en el momento que esté en punto muerto?
No he hablado con él ese tema de Alejandro. Yo sé la ilusión que tiene Alejandro por el Sporting, por su afición de poder albergar citas mundialistas aquí, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque es verdad que en el ámbito federativo está todo parado. Es que ahí casi no se podía comprar un papel higiénico, porque si no te denuncia el señor Galán.
Bueno, pues las palabras del presidente de la Liga, Javier Tebas. En nada estamos con el balonmano, en nada estamos con la Premier, en nada estamos con el baloncesto. Es una tarde, noche apasionante de deporte en la radio.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner...
5:55 de la noche, señoras y señores. Vaya tarde, noche de deporte en la radio. En primer lugar tenemos Premier League, juega el Manchester City después de la victoria del Arsenal. Está presionado para intentar ganar al Brighton, lo cuenta Marcos Bernat. Hola Marcos, muy buenas.
No puede fallar el City de Pep Guardiola, es verdad que todavía depende de sí mismo para ganar esta Premier, es tercero pero con dos partidos menos que el Arsenal. De ganarlo todo acabaría dos puntos por encima de los Gunners. Hoy tiene la gran primera prueba de fuego en casa del Brighton. Después de la eliminación de Champions, al City el gran título de temporada que le queda es esta Premier, así que no puede fallar a partir de las 9 de la noche. Te lo vamos actualizando en Marcador.
Y antes de marcharnos al baloncesto, antes de marcharnos a la Euroliga, señoras y señores, hoy también tenemos ronda previa a la Final Four, en este caso en balonmano. con el Fútbol Club Barcelona enfrentándose al PSG y con un partido que ya está en juego. Hola, Jorge Dargel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Parra, ¿qué tal?
Con ese partido previo a la Final Four, es verdad que ese encuentro de ida y de vuelta, estamos en París y de momento las cosas están más igualadas, más igualadas imposible.
Sí, máxima igualdad en estos primeros compases de esta primera, del primer partido de cuartos de final, este partido de ida que se está disputando en París. París Saint-Germain 4, Barcelona, Fútbol Club Barcelona 4, llevamos a punto de alcanzar los primeros 10 minutos, como te decía, máxima igualdad entre dos equipos que evidentemente van a buscar su gran objetivo es estar en la Final Four de Colonia otro año más, y el París Saint-Germain que además después de una estratosférica inversión de dinero, como ha pasado en el fútbol desde hace prácticamente 7-8 años, es un título que todavía se le resiste, Parra, no ha podido lograr nunca levantar la Copa de Europa y lo va a intentar sobre todo por un hombre que estamos viendo en las imágenes ahora mismo de televisión, en DAZN, que es Nikola Karabatis, que ya ha anunciado que después de los Juegos Olímpicos, probablemente el jugador más importante o más laureado de la historia del balonmano va a colgar las zapatillas. Por lo tanto, muchos alicientes entre el Barcelona, que insisto, está plagado de jugadores franceses internacionales, y un Paris Saint-Germain, que como te decía, es un título que se le está resistiendo, parece gafado para el equipo parisino, y hoy estamos viendo que vamos a ver qué nos depara este partido de ida y de una eliminatoria que todos ponen al Barcelona como claro favorito, pero creo que puede ser una de las eliminatorias entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain más parejas en los últimos años.
De momento uno arriba el PSG, 5-4, minuto 11 de partido, estamos muy pendientes del PSG-Barça, pero también por supuesto de la Euroliga en marcador. Segundo partido de la serie, el primero fue para el Real Madrid y en los prolegómenos homenaje a Sergio Llull, máximo triplista de la historia de la Euroliga. Todos los condimentos para ver si el Real Madrid coloca el segundo, si Baskonia consigue llevar la serie con ventaja de campo hacia Vitoria. En el marcador de Radio Marca, con la narración de Carlos Santos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, Pablo Parra, marcador, ¿qué tal? Muy buenas. 624 es la cifra histórica para un hombre de leyenda en el Real Madrid y en el baloncesto europeo y español. Como Sergio Llull, que ha recibido el calor y el cariño de una afición que le idolatra y le adora y que ejerce como líder espiritual de un equipo que busca el 2-0. Es el segundo partido de una eliminatoria de playoff. Golpeó primero un Real Madrid que sacó ese modo rodillo y ese modo competitivo para desarbolar a un Baskonia que ha tenido 46 horas para cambiar radicalmente de postura e intentar asaltar el palacio como ha hecho en dos de las últimas tres ocasiones europeas. Los mismos 12 en el Real Madrid, los mismos 12 en el Baskonia. No está Moneke apurando para poder estar la semana que viene en el infierno del Buesa Arena. En apenas 30 segundos buscamos el segundo partido de esta serie de playoffs.